Lo dicho, vamos a una entrevista política y hoy está con nosotros a través de la línea telefónica Txeroi Moreno, portavoz de la izquierda abertzale, al cual saludamos directamente. Bueno, Txeroi. Bueno, antes de nada, en relación con todo lo que está trayendo la histórica manifestación del sábado, ¿se puede decir que la magnitud de la protesta del sábado está teniendo ya sus consecuencias políticas?
Yo creo que sí, ¿eh? No solamente la manifestación del sábado, yo creo que el sábado fue el punto de partida para algunas cosas y el colofón de otras, ¿no? Un trabajo muy importante hecho durante un montón de tiempo, no de días, sino de meses y de años, y que ha traído como consecuencia esa pues multitudinaria manifestación que yo creo que sorprendió a propios y extraños, ¿no? Igual no tanto a nosotros, pero sí fundamentalmente al gobierno español y a los medios de comunicación españoles, que vieron con atónitos como cientos, o sea, 100 y pico mil personas, 110 dicen las cuentas, nos juntamos el sábado en Bilbao. Yo creo que, claro, hay varias cuestiones en cuanto a esto. Yo creo que fundamentalmente en Euskal Herria ya nadie entiende la política penitenciaria que está llevando a cabo, y desde luego casi nadie, como bien decía Patxi López, la comparte, exceptuando aquellos que están defendiendo ahora mismo una estrategia del sufrimiento, ¿no? Se podría decir que social y políticamente el acabar con la dispersión cruel e inhumana, la liberación de los presos y presas enfermos y enfermas, de los que han cumplido las tres cuartas partes, de los preventivos, de los que han visto cumplida su condena, yo creo que ya es una reivindicación que ya nadie puede negar que es mayoritaria dentro de la sociedad vasca. Mayoritaria, estamos hablando de un porcentaje rozando el 100%. Y que no tiene ningún sentido el mantener esta política penitenciaria criminal. Yo creo que eso quedó meridianamente claro el sábado. Y si por si fuera poco, con la presencia de esas miles de personas que abarrotaron Bilbao, que abarrotamos Bilbao, yo creo que fundamentalmente las propias declaraciones que después han ido conociendo en los medios de comunicación de unos y otros despejan esa, ¿no? Y yo creo que lo que hacen es todavía apuntalar más la decisión de que esta política penitenciaria no tiene ningún sentido, sino el sentido de la venganza, y eso tiene que acabar ya definitivamente.
En concreto, el ministro de Interior español, Jorge Fernández Díaz, decía ayer que no se van a dejar, que el gobierno español no se va a dejar presionar por la izquierda abertzale en torno a la política penitenciaria. ¿Va a dejar la izquierda abertzale de presionar?
Sí, es que el problema es que este hombre todavía no ha entendido con quién tiene el problema. Yo no digo que no tenga un problema con la izquierda abertzale, porque lo tiene, pero fundamentalmente con quien tiene un verdadero problema es con la sociedad vasca. Ese es el problema. O sea, habría que hacerle bien la ecuación a este señor y decirle: mire usted tiene un problema con la sociedad vasca. No lo tiene exclusivamente con la izquierda abertzale. Y lo que tiene que entender es que, lo decía además, si se le llena la boca de palabras grandilocuentes hablando de legalidad, mire usted, aplicando la legalidad, su legalidad, esa que han retorcido, modificado y alterado para reducir lo que son los derechos de los presos políticos vascos, bueno, pues aplicando esa legalidad, hoy la mitad del colectivo estaría en la calle. O sea, que no vengan con milongas, porque es así. O sea, la cuestión es clara y concisa. O sea, lo que pasa es que, bueno, habla también de que no puede aplicarse una legislación colectiva, tiene que ser individual. Mire usted, están aplicando ya la legislación al colectivo como tal. Si no, ¿a qué viene mantener la dispersión? ¿A qué viene separar los presos políticos vascos en módulos diferentes de dos en dos, de tres en tres? ¿A qué viene impedir los estudios? ¿A qué viene impedir a que se puedan juntar más de cuatro o cinco estudiando cualquier cuestión en la propia cárcel? ¿A qué viene mantenerlos en las condiciones que los mantienen? ¿A qué viene el que no puedan llamar desde Francia por teléfono, o que los tengan aislados en cárceles francesas de uno en uno, o que los tengan en las cárceles españolas con llamadas muy concretas, con listas concretas de personas de las visitas, con listas concretas de llamadas? ¿Eso qué es más que una legislación, una legislación especial para quién? Para los presos políticos vascos.
¿Qué aportación podrían hacer precisamente los presos políticos vascos en este momento?
Lo primero que debería hacer el gobierno español sería posibilitar que los presos políticos vascos se pudieran reunir, pudieran discutir, pudieran debatir y pudieran decir lo que es lo que piensan. Porque lejos, muy lejos de permitir, como a otros se les permite, poder debatir, discutir, salir en prensa, decir lo que opinan, etcétera, etcétera, al colectivo de presos políticos vascos se le mantiene sin esa posibilidad de poder ni siquiera compartir lo que piensan unos y otros. Con lo cual, pues lo primero que tiene que hacer es reconocer el colectivo, reconocer a los interlocutores del colectivo y entablar una reunión con ellos para conocer qué es lo que opina el colectivo, y posteriormente posibilitar con la unificación de todos los presos políticos vascos, la posibilidad de que estos puedan debatir, discutir y poder decir lo que piensan, así como también, cómo no, tener los contactos que tengan que tener con los partidos, organizaciones sindicales, políticas, sociales de Euskal Herria, con los cuales compartir los análisis que estos tengan y los que tengan nosotros para saber, bueno, para poder aportar como tiene que aportar el colectivo, siendo una parte importantísima desde este pueblo, ¿no? Eso es lo que debería hacer, permitir el gobierno español que el colectivo de presos y presas políticas vascas tome parte activa en el proceso. Y no lo contrario. O sea, lo contrario que estamos viendo es que esta semana, por ejemplo, han vuelto otra vez a presionar sobre los presos pues que saben que están en movilización en muchas cárceles, ya exigiendo el fin de la dispersión y otra política penitenciaria, y lo que están haciendo es cachearles, hacerles la vida casi imposible, ¿no? Saben que están haciendo cosas y, por lo tanto, quieren torpedearlas, ¿no? Eso es impedir la participación del colectivo en el proceso. Hablando, es lo que tiene que acabar.
Hablando de reacciones que ha habido esta semana en torno a la manifestación del sábado, ayer escuchábamos, entre otras, las de Sergio Sayas, que en nombre de UPN decía que él, como español que se siente, pide al gobierno de Mariano Rajoy que no ceda ante lo que pide la mayoría social vasca, que sería, en este caso, el cambio en la política penitenciaria. Parece este discurso de UPN y concretamente de Sayas bastante más reaccionario incluso que el del Partido Popular.
Sí, bueno, cuando aquí hablamos de UPN y decimos que son los cavernícolas europeos, por algo lo decimos, ¿no? Sergio Sayas ha labrado su carrera política con este tipo de declaraciones, nada más, ¿no? No ha tenido una carrera política brillante ni nada por el estilo, sino que ha sido, bueno, pues sus intervenciones, sus declaraciones fuera de orden, fuera de toda lógica, brutales contra la izquierda radical, porque lo podía hacer ante una organización ilegal, se puede decir cualquier cuestión. Entonces, bueno, pues su aparición en prensa, que era casi siempre para decir improperios y decir burradas, ¿no?, del calibre de las que está últimamente también está diciendo, ¿no? Bueno, yo creo que Sergio Sayas es quien es, aquí en Nafarro ya se le conoce y desde luego no podemos aspirar absolutamente a nada. Pero lejos de Sergio Sayas también está, bueno, está Unión del Pueblo Navarro, que mantiene esa política. O sea, hoy la estrategia de Unión del Pueblo Navarro, no mayoritaria, o sea, es mayoritaria, pero desde luego no la única, porque sí que existen diferencias en cuanto también al comportamiento que debería tener UPN con la izquierda radical y con lo que está sucediendo en este país, pero son minoritarios dentro de UPN. Pero sí que la posición mayoritaria defendida por Yolanda Barcina es la de hacer como que aquí no ha pasado absolutamente nada y dejar Nafarro al margen. Pero bueno, es una estrategia como la del avestruz, ¿no?, de meter la cabeza. Yo creo que al final lo que se impone son los hechos, y los hechos es que aquí están cambiando muchas cosas y sin embargo UPN no. Y bueno, y eso le lleva a hacer lo que hace, ¿no? Tiene un pacto con el PSN, acuerda presentarse a las elecciones con el PP, mantiene al PSN a base de prebendas en el gobierno, pero sin embargo también quiere tener acuerdos con el PP en materia del Estado. O sea, está jugando a todas las bandas y eso desde luego no se puede sujetar durante mucho tiempo. Las respuestas en la calle, el desgaste del PSN, el propio desgaste de UPN, que no vio refrendados en las elecciones lo que supuso el apoyo con el acuerdo con el PP, yo creo que también demuestran que ya empieza a existir un poco hartazgo de Yolanda Barcina, un poco hartazgo de la estrategia que está siguiendo UPN, y eso le va a ser que también nosotros entendemos que cuanto antes lo haga mucho mejor, pero si no lo va a tener que hacer obligatoriamente porque la sociedad se lo va a demandar, cambios importantes en el gobierno de Navarra.
¿Y está habiendo un cambio, por lo menos, de discurso en el PSN estas últimas semanas?
Bueno, a ver, nosotros sí que entendemos que en Gipuzkoa y Bizkaia y Álava está habiendo modificación del discurso en cuanto, por ejemplo, a la política penitenciaria, ¿no? Yo creo que, independientemente de los adjetivos que Patxi López tuvo que decir, que es, bueno, la misma coletilla que vienen repitiendo durante los 10 años, que yo creo que ya se han acostumbrado a decirla y, por lo tanto, les sale sin querer, pero sí que hubo algún cambio, ¿no? El hecho de plantear con seriedad que casi todos, todo el arco político de Euskal Herria, de Euskal Herria, o por lo menos de la comunidad autónoma vasca, estaba en contra de esta política penitenciaria y tal, le incluía a él también, ¿no? Yo creo que eso es importante. Sin embargo, en Nafarroa eso no se ha dado todavía. En Nafarroa ni el Partido Socialista ni UPN han movido un solo dedo en cuestión de cambiar esta política penitenciaria. Y eso yo creo que al final lo lograremos, pero va a ser que, siguiendo trabajando y siguiendo un poco la estela del sábado en Bilbao, ¿no? Porque lo que sí se produjo en el Parlamento de Nafarroa fue, una argucia del señor Lizarre, que cuando ya había un pequeño acuerdo con el Grupo Parlamentario de Bildu para para defender una moción en contra de la dispersión. Ellos, sin previo aviso y sin consultar con nadie, a escondidas, incluso después de hablarse en la comisión, la presentaron por registro, cosa que no es usual, sino que se hace al revés. Modificaron para presentar en el registro, modificaron una palabra diciendo que sí, acabar con la dispersión siempre y cuando hubiera arrepentimiento, ¿no? La dispersión es una medida de excepción, para momentos excepcionales. Eso es lo que decía el gobierno español. Esos momentos excepcionales se han acabado. Esas medidas de excepción se tienen que desactivar. No puede estar sujeto una vulneración de derechos como es la dispersión, no puede estar sujeta absolutamente a nada, no puede haber condiciones para un hecho violento como es la dispersión. No puede estar sujeta absolutamente a nada. Esa medida excepcional tiene que estar desactivada ya, porque eso es una vulneración de derechos. Lo era antes, y si antes ya era así, ahora es mucho más. Con lo cual, eso no puede estar sujeto a ninguna condición de ningún tipo. O se está o no se está. O se está de acuerdo con que eso es una vulneración de derechos y por lo tanto se tiene que acabar. O si no se está, por alargar el sufrimiento y por mantener esa política de dispersión y esa ruleta rusa que supone el que todos los fines de semana familiares tengan que emprender una marcha que no saben si van a volver.
Una última cuestión. Hablando de situaciones de excepción, cambiando de tema, una última pregunta sobre la excepcionalidad de las medidas contra la sociedad, contra los trabajadores que se están tomando en materia laboral, en materia social. Hoy leemos, por ejemplo, en la prensa que las rentas altas pagan en Nafarroa un 8% menos de impuestos que en el Estado. Ayer en Lacua, aprobaron un nuevo paquete de medidas contra los funcionarios. En esta situación de crisis, ¿cómo se posiciona la izquierda abertzale?
Pues yo creo que la izquierda abertzale viene trabajando fundamentalmente en Nafarroa, pero también en las otras herrialdes, desde hace ya bastante tiempo, en contra de quién ha creado la crisis y de cómo se está reconduciendo el tema de la crisis, ¿no? Ahí hay una cuestión que es fundamental en todo este tema, y es que nos han estado diciendo que tenían que tomar medidas que iban en contra de lo que ellos pensaban, incluso, y en contra de lo que era la mayoría de la sociedad, porque era necesario para poder salir de una crisis que ellos mismos no habían generado. Mentira, la primera mentira. Ellos fueron las que las generaron y después, fundamentalmente, están aplicando esos recortes que están planteando, no como fundamento para salir de la crisis, sino para sacar de la crisis a quienes han creado la crisis. Me explico. O sea, ninguna de las medidas que han tomado durante los últimos 3 años ha posibilitado mejorar la situación, con lo cual quiere decir que esas medidas que se han tomado no eran las correctas. Lo que estamos haciendo es, ante una enfermedad muy grave, una enfermedad oncológica, recetar una serie de pastillas de café. Eso es lo que están haciendo. Entonces, al final, claro, si tú no eres capaz de plantearte que este modelo económico que se está planteando no es posible, que existe otro modelo económico importante, que es el que tiene que plantearse para salir de la crisis, para respetar lo que es el estado del bienestar y mantener en los mismos niveles a la ciudadanía vasca, pues eso no lo planteas, no tiene solución. Y en ese sentido, la izquierda abertzale tiene un discurso muy claro y además yo ya avanzo alguna cuestión. Primero el discurso y luego el avance. La izquierda abertzale entiende que pasa fundamentalmente por recuperar la soberanía para nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque podremos plantear otro modelo diferente al que se está planteándose en el Estado, ¿no? Y de hecho estamos viendo cómo a cuentagotas y en la medida que se puede, porque no siempre se puede hacer lo que quisiéramos, ya lo estamos haciendo en algunos ayuntamientos donde existía la bancarrota, la que nos había llevado el Partido Nacionalista Vasco o a la que nos había llevado el PP y el PSN, por ejemplo, aquí en Nafarroa, se están aplicando unas medidas correctoras de ese déficit que han dejado importantísimo en casi todos los ayuntamientos y en algunas en la Diputación de Gipuzkoa, etcétera, etcétera, con medidas en las que podemos, que las que se pueden aplicar, que nos permiten aplicar, ¿no? Justamente rozando a veces incluso la legalidad. Lo estamos haciendo, con lo cual estamos demostrando que se puede hacer otra política diferente y si tuviéramos soberanía política y económica, lo pudiéramos hacer mejor. Y avanzo. La izquierda del Chale lleva tiempo ya planteándose no solamente cómo responder a la crisis, que es importante, cómo responder a la crisis. Y eso habrá que intentar hacer una movilizaciones en contra de los recortes que está planteando el gobierno de Rajoy. Pero la izquierda del Chale está haciendo mucho más. Está haciendo un taller de debate importante con personas del medio, fundamentalmente economistas, gente que está trabajando en universidades, etcétera, etcétera, para plantear cuál podría ser el reto, cuál tendría que ser la alternativa que tendríamos que plantear para salir de la crisis y cómo se llevaría a cabo esa alternativa. Eso lo estamos intentando hacer. Bueno, yo creo que eso va a llevar un tiempo, por supuesto, pero desde luego no estamos quietos. Estamos ya planteando que eso va a poder ser cierto, ¿no? Uh-huh. Y apuntando también a cuál tendría que ser ya las cuestiones primarias que teníamos que hacer, ¿no? Nosotros estamos dando vueltas, ¿no?, a un gran pacto de país, a un gran pacto socioeconómico de país, un pacto en el que todos y cada uno de los agentes, tanto políticos, sociales como económicos, tengan que plantearse cómo salimos, cómo Euskal Herria sale de esta crisis, qué tiene que plantear, por supuesto, defendiendo a las capas sociales más desfavorecidas y defendiendo que quien más tiene que pagar. Pero un pacto de país que nos haga posible salir por ahí, que ese pacto de país fundamentalmente pasaría por eso, ¿no?, por reconocimiento de la soberanía política y económica, porque esa sería la única forma hoy de plantear otras medidas diferentes a las que están planteando en el Estado y que, bueno, pues podrían parecerse a las que están planteando los otros países que ya están saliendo de la crisis, ¿no?
Pues con ese avance vamos a terminar, un avance del que intentaremos conocer más en próximas semanas y al que preguntaremos en próximas semanas y meses también a Txuri Moreno, portavoz de la izquierda de Abertzale. Mi esker, Txuri.
Vale, soy, ahora.